Muchas gracias. Muy buenos días, Susan. Saludo a los organizadores y las organizadoras de este evento. Y un agradecimiento también por invitarnos a compartir con ustedes esta mañana en la dirección precisamente de buscar coincidencias y de hacer avanzar políticas que nos permitan enfrentar de mejor manera todo lo que se refiere a los desafíos que nos plantea el cambio climático. Yo he preparado una intervención que contempla primero algunos elementos de contexto y las cinco prioridades o cinco pilares que los presidentes han definido en la integración regional. En segundo lugar, el tema del pilar precisamente de gestión integral de riesgo y cambio climático. En tercer lugar, algunos desafíos que tenemos en ese pilar. Y ya en cuarto lugar, para cerrar, algunas recomendaciones sobre el tema. En realidad, en los elementos de contexto, pues lo que tenemos es una región que tiene una gran potencialidad, pero que también tiene unos grandes desafíos, ¿no? Siempre hemos dicho que es una región puente entre Norte y Suramérica, entre el Atlántico y el Pacífico, una plataforma ideal desde el punto de vista logístico, una región con una historia y con unas raíces bastante comunes, con un idioma común, con excepción de Belice, donde, por cierto, se habla también en una buena porcentaje español. Y la riqueza natural que tiene la región concentrada en tan pocos kilómetros cuadrados es una riqueza natural envidiable de otros países y otras regiones del mundo que son desérticas, por ejemplo. Y hay una serie de recursos que realmente estamos redescubriendo a estas alturas y que nos pueden permitir hacer el cambio de nuestra situación, por lo menos desde el punto de vista energético, ¿no? Que son los recursos renovables. Tenemos sol casi todos los días del año en la región, tenemos ríos, tenemos viento, tenemos fuentes geotérmicas también, que nos pueden permitir avanzar a una matriz energética que no sea tan dependiente del petróleo y que ahí cumplimos dos propósitos. Uno, conservar el medio ambiente, pero también ahorrar costos, porque todos esos recursos que utilizamos en petróleo son dineros que salen de la región, puesto que la región no tiene ese recurso. Bueno, a la par de esa enumeración tan rápida de algunas potenciales que tiene la región, es importante decir que la región también ha tenido amenazas nacionalmente y regionalmente hablando. Antes hablábamos de las viejas amenazas a las democracias y ahora hablamos de nuevas amenazas a las democracias, donde por supuesto, además del narcotráfico, el crimen organizado, está precisamente los efectos del cambio climático que vuelven a la región, como veremos más adelante, cada vez en una región más vulnerable. En ese contexto, que no he mencionado tampoco el tema de los efectos de las crisis internacionales en la región, como la crisis financiera de 2008-2009, que tuvo su impacto en la región, por suerte no tan fuerte debido precisamente al mercado común centroamericano, al intercambio de productos en la región centroamericana. Pero bueno, en ese contexto los presidentes deciden en 2010 tratar de enfocar el esfuerzo de integración regional. Teníamos ya para 2010 una cantidad de temas, una cantidad de declaraciones, pero era necesario darle un foco, darle un rumbo, darle una prioridad a la integración regional, y en ese contexto se definen cinco áreas prioritarias. Seguridad, por supuesto, tomando en cuenta la situación que tenemos de amenaza en la región sobre la seguridad. Segundo segunda prioridad, gestión integral del riesgo y cambio climático, también tomando en cuenta otra gran amenaza que tenemos sobre la región. Tercera prioridad, integración económica, que tiene que ver con el hecho de que hemos realizado, no solo en el tema económico, sino en los temas generales, que los países de la región tienen muchas más posibilidades en el mundo si están juntos, que si están cada uno en solitario, incluso algunas veces compitiendo entre ellos. En cuarto lugar, lo que llamamos integración social y lucha contra la pobreza, que va referido a todas las políticas sociales para buscar sacar a mayor cantidad de gente de la pobreza, pero también buscar una mayor equidad. Y en quinto lugar, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la integración regional. Entonces, a partir de 2010 hemos estado tratando de enfocarnos en esos cinco ejes, que también ha conllevado a un mandato de los presidentes de racionalizar y ordenar la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana. Pues, habida cuenta de que al hacer un diagnóstico de la institucionalidad regional y de las instancias de coordinación regional, según datos de algunos, ya estábamos a nivel de unas 100 mecanismos de entre mecanismos de coordinación e instancias de integración regional. Estamos hablando de las instancias más relacionadas con el sector público, y eso requería también tratar de eliminar, así como de eliminar dispersión en los temas, tratar de eliminar dispersión en todas esas expresiones regionales que teníamos. Hemos iniciado a cumplir con ese mandato, hemos articulado ya a unas 20 secretarías sectoriales, que algunas de ellas dirigen ciertos subsistemas como el económico, como el medioambiental, y estamos tratando de trabajar articuladamente con esas diferentes secretarías, por lo menos en los temas macro, pero evidentemente que necesita que eso sea aterrizado en los temas más específicos de cada uno de los subsistemas y de cada una de las áreas temáticas. Entonces, el esfuerzo que estamos llevando es realizar planes, programas, acciones en el campo de esos cinco pilares prioritarios y realizarlos de una manera más articulada, racionalizando el funcionamiento de nuestras expresiones de integración regional gubernamentales. Pero evidentemente que eso no es únicamente el campo de acción que vamos a tener como sistema, puesto que hay que decirlo claramente, la mayoría de la población centroamericana o no conoce las instancias de la integración regional, o no tiene conciencia, o no tiene una valoración de que esas instancias de la integración regional pueden servir para mejorar sus condiciones de vida. Por eso es que uno de los énfasis que he planteado, por supuesto, con el aval de los presidentes, es que toda acción de integración regional debe buscar aterrizar en el terreno, valga la redundancia, en las poblaciones concretas en los diferentes países de la región centroamericana. No podemos estar hablando de integración en una superestructura y que la mayoría de la población en Centroamérica o no comprenda o no valore o no sienta de que la integración está sirviendo para algo. Entonces, ese es un asunto muy importante, y es un asunto por el cual el diálogo no solo debe ser entre las instancias gubernamentales, que ya a las mismas instancias gubernamentales les hacía falta más coordinación, sino que debe ser también entre las instancias gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, la academia, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil en general. Se dice fácil, pero tampoco es fácil, como veremos más adelante, articular un esfuerzo de estas dimensiones. Pero bien es cierto que hay temas en los cuales estamos girando alrededor de lo mismo, estamos haciendo cosas similares, y no estamos teniendo la suficiente coordinación. Y ahí corremos el riesgo también, como veremos más adelante, de duplicar esfuerzos, de duplicar la inversión de recursos para tener prácticamente los mismos resultados. Que si estuviéramos coordinados, si estuviéramos unidos, teniendo una mayor sinergia, podríamos tener mejores resultados. Pero bueno, esas son como las tres enfoques, las cinco prioridades definidas: la articulación de la institucionalidad, que la integración llegue al terreno, llegue a la gente y se traduzca en beneficios concretos para la gente. Bueno, y agregaría esto, cuarto elemento, que sería la articulación con todos los diferentes actores que trabajan en integración regional. Yendo al pilar o al área prioritaria de la gestión integral del riesgo y cambio climático, es importante decir de que estamos en una región sumamente vulnerable. Que la vulnerabilidad, evidentemente, y como ustedes como expertos lo sabrán mejor que yo, no solo se debe al efecto global del cambio climático, que ya es una vulnerabilidad alta, sino a las prácticas, a la cultura que tenemos en la región. Las prácticas agrícolas, las prácticas de la construcción, las prácticas de la utilización de químicos, eso, todo eso influye en la vulnerabilidad de la región. Pero por otro lado, por ejemplo, nos presentaban en la cumbre sobre cambio climático regional que tuvimos en 2011, el ministro de Medio Ambiente de El Salvador, Hernán Rosa Chávez, nos presentaba todo un histórico de la recurrencia de los eventos naturales, vamos a llamarle así, de las últimas décadas. Y ese histórico nos demostraba claramente que el número de ocurrencia de eventos es cada vez mayor en cada década que se va acercando al momento presente que estamos viviendo. Eso quiere decir, evidentemente, que no tenemos buenas noticias y que hay factores que no dependen únicamente de lo que hagamos como región, sino que dependen de lo que se haga a nivel mundial. Pero hay factores que sí dependen de lo que hagamos como región para protegernos y para ser menos vulnerables. Pero lo que sí es cierto es que estamos en una región altamente vulnerable. Entonces tenemos dos caminos. Podemos hacer la región más vulnerable, que es dejar pasar, no hacer nada en la región respecto a ciertas prácticas, a cierta cultura que existe. Pero tenemos también el camino en el cual me parece que están ustedes, que es tratar de reducir esas vulnerabilidades de la región. Y siempre habrá un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro, ¿no? Hay un nivel macro en el cual los países, por ejemplo, los gobiernos de los países, por lo menos, estamos comprometidos en llevar una sola voz a los foros internacionales sobre el tema del impacto en el medio ambiente del cambio climático a nivel mundial. Y sobre el tema de cómo debemos comprometernos los países a reducir aquellas prácticas que afecten el cambio climático. Y es ahí donde hemos acuñado como región, por supuesto aliados con otras regiones, el tema de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas en el cambio climático. Porque no es lo mismo el impacto global que puede causar las prácticas que realiza El Salvador, Nicaragua o toda la región centroamericana en el medio ambiente, que el impacto que puede causar las prácticas que realizan países altamente industrializados y que no tienen en cuenta algunos factores que ya se han ido acordando y que se han ido poniendo como regulaciones a nivel internacional. Entonces, está ese nivel macro en el cual podemos hacer algo, un nivel meso que es lo regional, podría llamarle así, y ahí ustedes tienen un papel bien importante, porque no solo se trata de un cambio cultural, regionalmente hablando, y también en el territorio, en lo micro. Se trata también de un cambio de la legislación, de homologar legislación regionalmente y de cambiar la legislación nacionalmente. Eso estaríamos equivocados si decimos que solo le corresponde a los gobiernos. Eso también tiene que ver con la capacidad de iniciativa y la capacidad de propuesta, la capacidad de incidencia, la capacidad de lobby que tengan ustedes de plantear a los gobiernos iniciativas en esta dirección. No vamos a entrar a la discusión de qué es primero, si el cambio cultural o el cambio legal, pero lo importante es que tenemos que caminar a la par con las dos cosas, tratando de erradicar prácticas que culturalmente han dañado mucho al medio ambiente. Y cuando yo estaba pensando en esta plática, pensaba si decir un cambio cultural o más bien volver a los orígenes de nuestra cultura. Porque los orígenes de nuestra cultura era mucho más respetuosa del medio ambiente y enfocada a más prácticas de conservación y de reducción de la vulnerabilidad. Aunque no se dijera así, aunque no existieran estas palabras tan complicadas que a veces hemos ido agregando a la jerga, pero sí había una conciencia del respeto al medio ambiente. Y no había, por ejemplo, toda la utilización de prácticas en la construcción con agroquímicos, etcétera, que realmente vuelven cada vez más vulnerable a la región. Pero para mí el cambio cultural y el cambio legal o la recuperación de esa cultura de respeto al medio ambiente tiene que ir de la mano, y tenemos mucho por hacer, no solo los gobiernos, sino también la sociedad civil. Ahora, aquí el reto fundamental en esto es la articulación de esfuerzos. La articulación de refuerzos. Yo siempre, desde hace poco para acá pongo como ejemplo una dramatización que nos presentaron en un evento de la Fundación Esquipulas, donde se trataba un poco de cómo fueron surgiendo los países de Centroamérica. Entonces, en la dramatización cuentan cómo a alguien se le ocurrió que había que hacer un puente, a alguien se le ocurrió que había que tener una policía, a alguien se le ocurrió que había que tener un hospital, etcétera. Pero el problema fue cuando se les ocurrió preguntarle quién coordina todo esto, ¿no? Entonces, el que decía que iba a hacer el puente, yo coordino porque yo hago el puente, el otro porque hacía el hospital, el otro porque creaba la policía, y termina la dramatización, casi en la final, yo me llevo mi puente porque yo debo coordinar el esfuerzo, yo me llevo mi policía porque yo debo coordinar el esfuerzo, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo se trata en estos esfuerzos de coordinación que tenemos, ¿no? Que hay que tener la madurez para tratar de crear las instancias que nos permitan estar representados todos y sin que se den esas situaciones en las cuales, si no se toma en cuenta mi iniciativa o si no soy yo el que coordina a todos los demás, entonces me llevo mi pedazo de propuesta para hacerlo yo mismo y asegurándome que entonces yo seré el coordinador. Yo creo que eso es fundamental. Y yo plantearía dos premisas ahí claras, ¿no? Lo primero es que no podemos estar duplicando esfuerzos. Ya lo mencionaba al inicio, duplicar esfuerzos significa duplicar recursos, a veces hasta para los mismos resultados. Y a veces hasta podemos estar reportando los mismos resultados. Es vital entonces de que esa coordinación se dé y se diga, bueno, donde ya una instancia, una institución está haciendo algo, pues hay que complementarla, pero esa institución ya tiene un desarrollo de actividades en ese campo. Y el otro aspecto es que apuntemos todos en la misma dirección cuando la situación lo permita, ¿no? Habrá puntos en los cuales vamos a estar de acuerdo todos, y esos puntos, creo yo, es lo que debemos enfocarnos para empujar adelante. Les pongo el ejemplo de los mismos presidentes de la región. Los presidentes de la región en la década de los 80 podrían ubicarse en las antípodas desde el punto de vista ideológico. Sin embargo, los presidentes de la región, además de que pudieron ser ubicados en las antípodas ideológicas en los 80 o los 90, además de las discrepancias o los momentum de discrepancias que tengan por cuestiones territoriales, además de todo eso, han decidido ponerse de acuerdo, por ejemplo, en estas cinco prioridades. Y esas diferencias ideológicas que pudieran existir, esas diferencias territoriales que pudieran existir, no tienen por qué afectar y no están afectando en este momento el desarrollo de la agenda en las cinco grandes áreas. Bueno, de igual manera puede suceder entre el gobierno o los gobiernos y los ambientalistas. Siempre habrá puntos en los cuales no se va a estar de acuerdo, sobre todo porque el tema medioambiental es un tema a estas alturas transversal, ¿no? Es un tema que tiene que ver no solamente con las prácticas agrícolas, tiene que ver con los permisos de construcción, tiene que ver con una serie de aspectos, que con el urbanismo, una serie de aspectos que tocan otras áreas en las cuales hay intereses también y hay presiones, hay factores de presión hacia los diferentes gobiernos. Pero seguramente habrá puntos en los que sí se estará de acuerdo y esos son los puntos que primero hay que empujar hacia adelante para lograr avanzar como región y para lograr una defensa del medio ambiente y para lograr enfrentar los efectos del cambio climático. Entonces, ese sería el otro aspecto, ¿no? Tratar de avanzar en aquellos puntos que coincidimos sin evadir la discusión, por supuesto, de los puntos en los que no coincidamos, pero no podemos estar discutiendo eternamente, no podemos estar tratando de convencer al otro o ponernos de acuerdo y mientras tanto no hacer nada. Porque en el peor de los mundos se nos va a venir un desastre y nosotros discutiendo sin hacer nada para enfrentar adecuadamente esa amenaza. Entonces, para ir terminando, algunas de las recomendaciones finales que yo haría en este tema de la gestión del riesgo y el cambio climático. Ya decía un criterio fundamental que es que todos los esfuerzos de integración deben de traducirse en un resultado concreto, en una acción concreta en el terreno, y deben de traspasar la superestructura e ir hacia el terreno. El otro aspecto es que llevando al terreno estos beneficios, estos resultados de la integración, debe plantearnos también una coordinación, no solo a nivel macro, sino también en el terreno de los diferentes actores que estamos haciendo esfuerzos para la integración regional y, en este caso concreto, para la gestión integral del riesgo y cambio climático. Esos esfuerzos, por supuesto, tienen que llevar una articulación con los gobiernos nacionales porque debemos ser respetuosos del ordenamiento jurídico y administrativo en los diferentes países de la región, pero no puede ignorar esos esfuerzos que estamos frente a fenómenos transnacionales. Fíjense que estas dos amenazas o nuevas amenazas que les mencionaba tienen esas características. Los narcotraficantes, el crimen organizado, no respetan fronteras, no respetan códigos en la región. Pero ningún huracán, ninguna depresión tropical anda pidiendo visa para entrar a algún país de la región centroamericana. Entonces, el enfoque de cómo enfrentar esto tiene que tener un enfoque regional. De nada sirve poner un parche en un país determinado si siempre va a haber algo que nos va a afectar regionalmente. Fíjense en nuestras cuencas de los principales ríos, que algunos son a su vez fronterizos. Son cuencas que tienen que ver con dos, con tres países, si uno trata de administrarlas de manera adecuada. Entonces, ¿de qué sirve hacer un dique en un país si el problema está más arriba? Si el problema está aguas arriba de ese río para administrar cómo se van a canalizar las aguas en ese río. ¿De qué sirve hacer una gran obra de infraestructura de riego si las prácticas aguas arriba van a hacer que esa obra no tenga utilidad porque en un momento determinado o el río va a estar seco o va a desviar su cauce, etcétera, etcétera? Entonces, la recomendación es cómo llevamos a lo local un enfoque regional, un enfoque de coordinación regional que nos permita estar diferentes países, diferentes actores públicos, privados, semipúblicos, ONGs, etcétera, llevando a cabo prácticas concretas en un terreno, pero que tengan un marco global, un marco regional que nos permita decir esto se realiza en el contexto de un enfoque, de una política regional que estamos desarrollando y tiene estos y estos componentes y están articulados estos y estos actores. Esas serían como mis sugerencias, mis recomendaciones y por supuesto los comentarios que les quería compartir a raíz pues de la invitación que me giraran los organizadores, sobre todo Prisma, y que con gusto decidí atender porque considero que este tipo de diálogos nos puede permitir acercarnos más, compartir más y ver en qué puntos tenemos coincidencias. Puede ser que incluso con el enfoque de lo que he planteado no haya coincidencias, pero bueno, de eso se trata, de dialogar, de discutir. Me gustaría también escucharlos, por eso me quedaré a la mayor parte del seminario en la medida que sea posible y escuchar los puntos de vista de ustedes también para ver cómo vamos articulando un esfuerzo más integrado, más enfocado hacia el terreno y que se traduzca en beneficios para las poblaciones de Centroamérica, que creo es el fin último tanto de ustedes como de nosotros. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden de ustedes. Pasen buen día.